paradisurako jaioak ara. Ala nola txoriak airerako, paradisuaz bera ez dugu ez ere nahi, ez ere ez.
Esa voz que existe en nuestro interior, esa que es diferente a cualquier otra, esa que tiene poder sobre nosotros, es la que nos va guiando por cuatro relatos, algunos ya conocidos, otros inéditos, todos relacionados. Es la voz de la que se vale el escritor para mostrarnos lo que somos, cómo somos. Esa voz que convierte en narradores a un pájaro, unas ardillas, una estrella, una oca, una serpiente que termina comiéndose el pájaro. Relatos e historias que nos vuelven a transportar, sí, a Obaba, y que el escritor nos deja en un volumen al que ha titulado Desde el otro lado. Bernardo Achaga, arratsaldeon.
Bai, arratsaldeon, bai.
Y bienvenido a este Distrito de Euskadi. Bueno, dos relatos inéditos y dos textos que ya se habían publicado con anterioridad. Esto es precisamente esto que tenemos encima de la mesa. Esto es Desde el otro lado.
Bueno, es el comienzo, ¿no? Tiene más de 40 años ese relato de dos hermanos. Lo único que, insisto siempre, en lo literario, en los textos, el tiempo no pasa como en el calendario, ni siquiera como en el Ministerio de Hacienda, ¿no? Es decir, no va por años, no va por quinquenios, ¿no? Entonces puede estar perfectamente en tu mente, me refiero, perfectamente vivo un texto de hace 40 años, y a lo mejor uno de hace 5 años ya no está en tu mente, pero este concretamente lo estaba. Bueno, y yo apliqué la misma fórmula. Claro, en Obaba, pero luego lo apliqué en Nevada, en el último relato lo aplico en Nevada, para que el resultado, bueno, no para qué, pero el resultado fue completamente diferente, ¿no? Entonces, bueno, tú tomas una forma y con esa forma pues vas, iba a decir jugando, no es que juegues, pero bueno, pero, en fin, improvisas un poco.
Feliz regreso, arratsaldeon.
Arratsaldeon, ¿qué tal?
Tenemos aquí a Bernardo Achaga.
Pues sí, y además tenemos al Bernardo, como él dice, hace 40 años, y tenemos al Bernardo más reciente.
Eso es.
Lo cual es, por una parte, como él asegura también, un poco distorsionador de la realidad, ¿no? Porque aunque él está tenga en la cabeza todavía a los dos hermanos del cuento, pues lo cierto es que el tiempo ha pasado. Él mismo confiesa en el libro que ha tenido que retocar algo el texto del primero. Y luego tiene un tercer relato donde se pone más o menos punto final a ese dos hermanos y al otro de los cuentos que aparece aquí. ¿Estaban tanto en tu mente estos relatos que has tenido que utilizarlos como tema para otro cuento?
Bueno, lo que me interesaba muchísimo en el tercer cuento es cómo decir... meter, mal dicho está, pero bueno, meter todas las reflexiones que yo he hecho desde hace muchísimo tiempo también, que llevo haciendo casi siempre en forma de poemas sobre temas tan fuertes como es la muerte, ¿no? Bueno, mi aproximación en los poemas cada vez era más humorística, ¿no? Es decir, que por ejemplo, para poner un ejemplo, aunque no sé el poema en memoria, pues un poema que se llama Se ha muerto la tortuga, te dice, según un zoólogo, tenía 209 años. Y digo, qué pena, qué dolor, en realidad podía haber vivido 350, etcétera y tal, ¿no? Bueno, hago bromas de esas en mis poemas. Y todo ese mundo de las bromas en torno a la parca, a la muerte, ¿verdad? Pues están en ese tercer texto que yo, sinceramente, creo que es muy extravagante. Pero... que a mí me gusta porque me hace reír, aunque el tema sea, en fin, duro, ¿no?
Es una forma de hacer exorcismo.
Bueno, lo es.
Sí, claro, es que es en esa conferencia sobre la vida y la muerte en el cementerio de Obaba Ugarte, ya vemos ya que Obaba Ugarte ya hay un punto más allá, ya no solamente es Obaba, sino que hace ya años que Obaba ya es también Obaba Ugarte, en el que se recupera a Teresa, una Teresa ya mayor, que está por ahí, en ese escenario, y se recupera también y se sabe lo que ha pasado, por ejemplo, con Imanol, aquel Imanol que reconocíamos en un relato anterior, ¿no?
Así
vemos que
es.
Se ha hecho poeta.
Bueno, es una, ¿cómo decir? Una continuidad, ¿no? Es decir, que hay un personaje como Andoni que en Casas y Tumbas está en el hospital con supuestamente la hija del narrador y queda ahí. Pero yo sé la historia de Andoni. Y durante muchísimo tiempo, como diría Massaud, me preocupaba cómo decirlo indecible, ¿no? Es decir, que la historia de Andoni, lo que está en el fondo, así como en la tercera acabo de decir que hago bromas y me río un poco, en la de Andoni no me río nada, porque la de Andoni es una historia realmente estrictamente trágica. Entonces me pregunté durante mucho tiempo cómo escribirlo. Hice como mínimo 5 versiones de ese asunto. Bueno, hasta que por fin encontré el viaje lisérgico, el del LSD, para narrar eso que le ocurre a Andoni, ¿no? Bueno, no sé si te respondo, pero era algo que me quedó pendiente del libro anterior. Yo pues lo traté de solucionar. Es más, había un texto sobre Andoni en el último libro, pero no lo publiqué porque no era lo debido. Y ahora, pues con ese texto que empieza diciendo el cielo estaba oscuro hace 800.000 años, yo ahí ya dije, bueno, ahora sí lo puedo contar, ¿no? Y entonces yo creo que sí lo cuento y que tiene fuerza dramática, me parece, el texto. Y lo de, bueno, lo de Teresa, pues es como la vida misma, ¿no? Aquella adolescente sentimental ahora es una viejecita un poco loca, un poco ligera de mente, bueno, como las arrugas, pero eso es la vida misma, ¿no? Podía aparecer ahí, ¿no? Muchos podrían aparecer ahí.
¿Son personajes nacidos de la imaginación de Achaga que se entremezclan también con personajes que han pasado por su vida?
No hay otro modo, ¿eh? No existe otro modo. Bueno, perdón, aquí está nuestro amigo Félix Linares y lo podría decir. Evidentemente tú puedes construir a partir de lo construido. Tú puedes construir un personaje a partir del Falstaff de Shakespeare, ¿no? Tú lo puedes hacer a partir de otro. Pero creo yo que a estas alturas, bueno, digo mal, así es como está hecho el cuarto relato. El cuarto relato está construido a partir, por eso se llama un crimen de película. Es que es como, en cuanto tú, a ver, tú colocas en un relato un coche de policía americano con las luces arriba y con, bueno, todo el mundo lo que ve no es la realidad, lo que ve es una película americana, una escena de una película americana. Así se puede escribir. Ahora, también me parece, sobre todo cuando lo que llamaríamos buscas la fuerza poética, para mí son los territorios indecibles, lo que no puedo escribir, lo que casi no me atrevo a escribir, como es el caso de la historia de Andoni. Es curioso que, en cambio, el primer relato, que puede ser dramático, pero es un relato que es un recuerdo mío de la primera infancia. No hay una conciencia, no tengo yo una conciencia en ese momento de lo que está ocurriendo, solo ciertas sombras, ciertos ecos. En cambio, en Andoni es una historia real que yo he vivido muy de cerca, con lo cual pues ha sido, claro, la solución poética era la única que yo veía posible, ¿no? Y, y eso es lo que he tratado de hacer.
Personajes nacidos de la imaginación, personajes reales. Ese profesor del Colegio de La Salle que explicaba a sus alumnos la complejidad de la pronunciación inglesa, a ese que llamaban Reading, ¿ese existió?
Ah, ese es un homenaje que hago a mi profesor más querido, que se llamaba Reading, efectivamente. La anécdota es completamente cierta. Y para mí una escena en ese texto, cuando viene el camión y él lo conduce, y entonces yo me quedo un poco sorprendido de que se trate de que mi profesor de inglés y de francés, al que yo se había muerto en 1970 y pocos, ¿no? Y cuando él dice, bueno, dice, ya sé que estoy muerto, pero peccata minuta, ¿no? Bueno, eso es un, efectivamente, voy a esos terrenos, ¿no? A personas que han sido muy importantes, a las que yo he apreciado mucho, por lo diferentes que eran, por lo extravagantes que eran, porque no eran como, en fin, como casi todo el mundo, ¿no? Debo decir, Félix, esto lo elimina porque usted también que es un lector de Hemingway. Bueno, debo decir que este, aunque no lo digo en el texto, en la realidad, Reading, o Reading, o mejor dicho, era el guía y ¿cómo se dice? Traductor, ¿no? De Ernest Hemingway.
Durante la Guerra Civil.
Y claro, y cuando venía a San Fermín.
A San Fermín. Ajá. Ah, sí.
Cuando
sí.
venía a San Fermín, Redding la acompañaba y la hacía de.
Su profesor de inglés y de francés.
Sí, sí. Intérprete, vamos. Intérprete, sí, eso sí, es, sí, sí, sí. ¿No? Entonces él en clase nos solía decir, imagínate en una clase en 1966, 1967, que nos decía que el gran problema con Hemingway era que tenía más resistencia al alcohol que yo, decía. Y eso que yo tengo mucha resistencia al alcohol.
Él llevaba petaca también en el bolsillo.
Él era aficionado al jazz, era trompetista y luego tenía un problema con el alcohol. Y yo lo apreciaba muchísimo, es más, me cambié de clase para poder estar con él. O sea que le sentó fatal al otro profesor de francés.
No me extraña. Quizás los oyentes estén pensando, Bernardo ha dicho en más de una ocasión, y todavía recientemente, que le gusta más la ficción que el basado en hechos reales, pero al fin y al cabo lo que hace él es mezclarlo con gran entusiasmo las dos corrientes, ¿no?
Bueno, lo que pasa es que lo real es tan inaprensible. Es decir, claro, hay una visión de lo real, por decirlo así, periodística, que es necesaria, ¿no? No quito nada. Y una, pero bueno, luego hay esa parte que llamamos humana. Está lo que decía Valéry, que no hay ningún paisaje más complejo que el interior de una persona, ninguno. Bueno, entonces cuando interviene esa otra parte, la parte vulgarmente dicho, inconsciente, la parte soterrada. Bueno, entonces lo real no es lo que sale en los periódicos, eso es evidente. Nosotros, todo el mundo tiene la experiencia de que ocurre cualquier cosa y la gente dice, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo pudo ocurrir esto? Bueno, ha ocurrido porque veo muchas razones, pero pasa que estaban latentes, o estaban, ¿no? Sin decir, sin verbo, sin palabra.
La importancia también de utilizar la palabra exacta. El último relato es el que hablábamos, el que transcurre en Nevada, un crimen de película, es también una defensa de esa búsqueda, ¿eh? No es lo mismo encontrarse con algo que toparse con algo, no es lo mismo lanzar destellos que rielar, no es lo mismo maníaco que psicópata, que chiflado, que loco.
Ya, pero yo ahí hago,
es esto un juego de palabras.
Ahí tomo el pelo un poco al lector, sobre todo al lector de novelas negras y tal, ¿no? Porque cuando, digamos, hay un momento de suspense y parece que se tiene que saber lo siguiente, entonces va el búho y hace una, ¿no? un excurso filológico y empieza a hablar de filología y tal, ¿no? Yo ahí hago una broma. Los personajes como el búho, que no son personajes de carne y hueso, supuestamente trasuntos de personajes de la realidad, permiten todo ese tipo de juego. Sería muy difícil hacerlo eso con un personaje que no fuera... El búho es absolutamente extravagante. Entonces, cuando de repente parece que se va a descubrir qué ha ocurrido de verdad, bueno, entonces va y empieza a hablar que si rutilar, que si... o sea, filología, ¿no? Bueno, eso lo hago por burlarme un poco de los lectores.
Claro, en estos relatos tampoco falta el humor. Ese es humor...
no hay otra forma de... La ausencia de humor también es humor, humor malo, ¿no? Es decir, que yo creo siempre en esa distancia, en la ironía, ¿no? Es distancia con respecto al propio lenguaje, ¿no? Entonces, claro, cuando el lenguaje se toma muy en serio a sí mismo y es enfático, ¿no? Bueno, esto es el lenguaje de los mítines, por ejemplo, para decirlo vulgar y rápidamente, bueno, pues ese humor, ese realmente no es, es un lenguaje muy... Bueno, primero que es muy mal humor y luego que no dice la verdad. O sea, a mí el humor me parece que le está diciendo al lector, mira, piénsatelo también tú, o sea, ten en cuenta esto. O sea, es decir, es más abierto, el humor abre mucho el... Ah, tiene su peligro el humor también, ¿no? Porque si te haces chistes continuamente, pues también realmente es una pesadez. Pero bueno, todo va en la literatura, en la escritura, todo va como por milímetros, todo va como con gramos, no va por kilos ni por toneladas.
Una historia que puede que se escribiera, por ejemplo, la primera, la de dos hermanos, que puede que se escribiera hace más de 35 años, pero no sé si nos sirve también para entender un poco esta sociedad actual donde el diferente no es entendido, donde la maldad de todo un pueblo se ceba con el más débiles. No sé, vemos esas imágenes, por ejemplo, ahora mismo en Ucrania, ¿no? No sé si todo esto también explica o nos puede ayudar al lector a explicar lo que la maldad que está ocurriendo en este mundo.
Lo que pasa es que no de la manera en que, digamos, explica... ya digo, es justo, es necesario también, ¿no? En los periódicos, no de esa manera. Yo lo que creo es que todo libro es un viaje al interior. O sea, es decir, tú lees un libro y tú lo llevas a tu terreno, a tu propio terreno, a tu propia vida, a tu propia experiencia, y entonces te ayuda a entender desde ese lado interior de la persona, no como ante un, no sé cómo decirte, un hecho objetivo, es decir, no de una forma, insisto, periodística, no, eso la literatura no lo hace así. La literatura, la ficción, crea casos, y cuando, digamos, se los propone al lector, bueno, el lector es el que luego decidirá, ¿no?, cómo cerrar esa historia que siempre está abierta en los libros, ¿no? Es decir, que, por ejemplo, en este mismo libro, si hay humor, pues habrá gente que se ría con ese humor, pero igual hay gente que realmente lo pase mal con ese humor, porque igual le parece un poco fuerte, ¿no? Uh-huh. O sea, que depende mucho del lector. Yo creo mucho, y en lo de Ucrania creo que lo único que se puede decir es que hay que apoyar a los que están actuando, es decir, a las ONGs, a Save the Children, a no sé, ¿no?, Médicos Sin Fronteras. Bueno, eso es lo que hay que hacer. Y luego de lo que está pasando y la teoría sobre el asunto, eso ya hablaremos dentro de 5 años, porque no lo tengo muy claro, la verdad.
Decía yo, relatos de humor, hombre, ese humor que nos lleva precisamente a un cementerio, muy psicodélico también, el cementerio donde hay una conferencia y donde en un momento dado se dice, el público celebra la escena con carcajadas y en el protagonista, su protagonista y los que estaban dentro de las tumbas fueron la única excepción y no por la misma razón, obviamente, remata. A mí eso, desde luego, que es una de las cosas que de repente, ¡pum!, me saca de mi mundo interior.
Es una profanación, es que se...
Me saca de mi mundo interior y me hace reír.
Ese texto de... tiene mucho de profanación, porque entró en terrenos peligrosos, ¿no? Un poco... Siempre me gustó, lo digo así con voz pequeña, me gustó la locura. La locura como una forma de entender lo real, ¿no? Claro, una locura, debo decir, ligera, que sabe lo mismo que echar el paso adelante, sabe echar el paso atrás. Quizá... esa frontera entre la locura y la normalidad. Y yo desde ahí es donde cuento. Es evidentemente un texto loco en el sentido de conferencia en un cementerio. Bueno, por favor, es como los dos espectros hablando y burlándose de la vida. Y bueno, eso es un texto loco. Ahora, desde ese lado, valga el desde el otro lado, desde ese lado de la locura, yo creo que se pueden entender cosas, ¿no? Porque con los discursos, digamos, habituales, en las necrológicas, por ejemplo, no vamos a ninguna parte. Eso está bien porque es un consuelo, pero cara al conocimiento, eso no vale nada.
Uh-huh. ¿El que llega escriba en un momento dado en castellano o en euskera el texto originalmente depende de algo?
Bueno, yo nunca, no he hecho hace mucho, en fin, lo sabéis, no hago yo caso de... Yo soy un escritor bilingüe. Es verdad que, si debo decirlo, pues la lengua de mis cuadernos o donde yo tomo ideas es en euskera, etcétera y tal, pero no hago... de esto como acaso, ¿eh? O sea, es decir, que no, yo escribo en las dos lenguas. ¿Y usted le parece bien? Pues encantado. ¿No le parece bien? Pues igual de encantado, porque es su opción, pero yo no me guío más que por mi propia, ¿cómo decirlo?, alma. No, eso es.
Seguramente el mismo texto te da ya unas pequeñas pautas, ¿no? Porque recuerdo que Noaba Coac eliminabas un cuento porque no lo veías posible traducir, en la edición en castellano estaba escrito al estilo de otro creador. Es decir, ¿el argumento te da el estilo y el estilo te da el idioma?
Bueno, todos los idiomas, a mi modo de ver, tienen corrientes. Lo explico, no es ninguna idea esotérica, tienen corrientes, igual que un lago que parece que está, ¿no?, bueno, tranquilo, tiene corrientes, ¿no? Entonces las corrientes en la lengua son fáciles de describir porque no deja de ser una serie de asociaciones libres o unas connotaciones, ¿no?, que de forma que uno cuando dice, en euskera dice giltza, que es llave, cuando uno dice giltza, inmediatamente la mente asocia esa quilcha, por ejemplo, a una puerta, de una puerta y esa puerta a una persona, y esa persona, entonces, va de ahí. En cambio, cuando dices llave, pues a lo mejor esa llave, sí, se asocia a una puerta, pero resulta que es una llave en un colegio mayor, por ejemplo. No, es decir, la cadena de asociaciones es diferente. Yo esas cadenas de asociaciones llamo corrientes. ¿Cuál es el problema cuando se traduce? Pues llevar una corriente que va de una, que tiene un itinerario, llevarlo a otra corriente con otro itinerario. Claro, en este caso, como por ejemplo yo he escrito, sobre todo el último texto, el de un crimen de película, que lo escribí volado, lo escribí a toda velocidad, y en fin, lo pasé muy bien y tal. Bueno, pues todas las conexiones eran facilísimas, porque claro, al ser América, al conocer muy bien, además yo ese parque, Baste decir que cuando yo estuve en Reno, mis hijas tenían 7 y 9 años, con lo cual el parque lo conozco de pe a pa con mis hijas. Bueno, pues, al conocer el lugar y al tener América, al tener las películas, etcétera, bueno, las connotaciones, las asociaciones eran, vamos, o sea, facilísimas de hacer y llevar a un itinerario. Igual en euskera no hubiera habido ese itinerario, esa cadena de asociaciones, esa corriente.
Para ir terminando, dice uno de esos personajes, me estoy haciendo viejo, cada vez tengo más dudas. ¿Eso es hacerse viejo?
Ah, no. ¿Eso quién lo dice? Algún mentiroso.
Sí,
uno de sus personajes por ahí.
Ah, pero lo dice, eso seguro. Ah, claro, eso lo dice el búho, es un mentiroso, es un pedante. Es un pedante. Ese tipo de afirmaciones enfáticas, yo es precisamente lo que procuro reírme, porque todos nos ponemos así de enfáticos, así de estupendos, así de asertivos y tal, pero todo eso es filfa, todo eso es... Eso, por ejemplo, quien dice que cuando me hago viejo tengo más dudas, lo que está queriendo decir, como este pedante de búho, es que cada vez soy más sabio, cada vez sé más... Bueno, eso hay que demostrarlo. Eso de que cuando nos vamos haciendo viejos somos cada vez más sabios, eso hay que demostrarlo. Me parece difícil, sinceramente.
¿Qué tal está yendo la promoción del libro? ¿Qué tal está con este periplo?
Bueno, la promoción, como sabes, es necesaria. Y hay que encararla, me parece, con buen ánimo, sinceramente. Y no hay que olvidar que, aparte de las molestias, me refiero a que tienes que levantarte tempranísimo, hace un frío tremendo en tu pueblo, tienes que venir... Bueno, aparte de esas molestias, luego la conversación, la oportunidad de tener una conversación, la oportunidad de poder contarte tus cosas, eso es fantástico. O sea, no sé, yo, si la gente es lo mismo, si me quejara de ello sería un pedante. Un pedante, porque la conversación es algo grato y algo que todo el mundo busca, yo al menos, ¿no? Y bueno, y conversación en un alrededor de una mesa, de acuerdo, bebiendo, de acuerdo, ¿no? Pero también una conversación en la radio, ¿por qué no? ¿No? La televisión es un poco más difícil, aunque también se puede hacer.
Por cierto, que te ha leído ese viaje por la carretera también con Rupert Ordorica, creo que han terminado ya con esos...
Ha estado muy bien. Ahí los dioses han sido clementes, ¿no? Han sido clementes, nos han permitido cerrar algo que abrimos hace 40 años o más. Cerrar, que es algo que no ocurre muchas veces. Estamos todos ahí, todos estábamos, no sé, bien. Bueno, Rupert estuvo fantásticamente bien. Bueno, nos juntamos todos los de la banda, recordamos, no sé, a José Julián Baquedano, que también estuvo con nosotros, y aunque, bueno, ahora sigue estando, pero de forma menos activa. Bueno, ha sido una oportunidad que nos han dado los dioses de cerrar, y hemos cerrado muy bien, creo, y bueno... pues ya está.
Bueno, borrón y cuenta nueva.
Borrón y cuenta nueva.
Pues aquí nos quedan estos relatos agrupados bajo el título Desde el otro lado, de Bernardo Achaga. Le vamos a pedir ahora a Félix que nos lo dedique para uno de nuestros oyentes y alguno de nuestros oyentes.
En abstracto.
En abstracto, alguno de nuestros oyentes se llevará precisamente este libro. Bernardo Achaga, muchas gracias.
Pues nada, no, que sí. Yo siempre vengo muy contento a Radio Euskadi, siempre. ¿No? Es una radio, no sé, como decir, cercana, la siento, sinceramente lo digo, ¿no?
¿Tú escuchas?
Una radio que oigo, claro, sí, es una radio que escucho. Siempre que viajo en coche, porque Yo escucho Euskadi Irratia unas horas, luego escucho Radio Euskadi bastante. Y bueno, hay alguna cosa que coja por ahí, pero bueno, en principio son mis radios de referencia. No os quiero, en fin, esto que se va a dar a la tarde, así que las otras radios no se van a mosquear conmigo. Con lo que
digo. No, pero nosotros decimos, Benrarro de Chaga nos oye. Nosotros lo decimos.
Lo dicho, buena tarde, Agur, hasta luego.
Va a ignorarte, Agur.